Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición correspondiente al día 21 de marzo del año 2015, entrando en esta nueva primavera. Nosotros a lo de siempre, dispuestos a difundir, aunque sea un poco más, todo este mundo de nuestra música, de nuestra cultura, del rock, del heavy metal. El día de hoy tendremos como invitados especiales a la gente de Third Dimension, banda madrileña que nos presenta un primer trabajo discográfico de lo más interesante en las líderes del power metal. Hablamos de Where the Dragon Lies, su primera referencia. A partir de las 11:30 más o menos entablaremos conversación con ellos vía telefónica si todo nos funciona bien. Pero no será, por supuesto, lo único que tengamos. Vimos estos últimos días dos grandes actuaciones. Carvin Jones pasó triunfante junto a Jimmy Barbatán el pasado jueves por la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Y ayer mismo, hace apenas unas horas, teníamos la oportunidad de ver a Mala Reputación presentando su nuevo trabajo discográfico, Eternas Promesas, junto a unos paisanos suyos, Origen, que se los trajeron para acá para brindarnos ese concierto ayer en la Sala Esquena de Bilbao. Por supuesto, también te lo estaremos contando en estos próximos 120 minutos. Y cómo no, novedades que siguen llegando, muchísima actualidad en torno a nuestra música. Así que arrancamos. Un abrazo muy grande para todos los que estáis al otro lado de la escucha, como siempre. Y de manera muy especial hoy quiero mandarle un abrazo, pues doblemente especial, y valga la redundancia, a Koldo, que le veíamos precisamente en el concierto de Carvin Jones después de unos cuantos meses que no teníamos noticias de él. Y bueno, pues queremos mandarle especialmente a él, para mandarle un calor especial, un abrazo, porque además es uno de los oyentes más fieles de este programa. Así que, Koldo, dedicatoria especial de este programa para ti, ¿de acuerdo? Comenzamos. Por desgracia, la actualidad no viene marcada por muy buenas noticias. Teníamos ayer mismo la constancia de la muerte del batería de Twister Sister, AJ Pero. No se nos ha especificado, no se ha especificado en ningún medio, por lo menos hasta ahora no lo hemos encontrado ni lo hemos visto en ningún lado, el porqué de ese fallecimiento a los 55 años de edad del mítico batería de la formación. Además, también ha estado con otras bandas como Adrenaline Mob, con la cual estaba últimamente, o la banda en solitario de Dee Snider, el propio vocalista de Twister Sister. Un hombre que estuvo en la formación desde el año 1982, también volvió, permaneció hasta 1986, también volvió con la reunión en el año 1997 y en la actualidad seguía en la banda de Dee Snider y compañía. Por lo tanto, ahora mismo pues toda la actualidad y actividad del grupo queda un poco en el aire, y recordemos que Twister Sister estaban anunciados, por ejemplo, para el cartel del Rockfest de Barcelona de este próximo verano. Entendemos que es muy posible que la banda se pueda rehacer, encontrar un sustituto y que no corra peligro esa actuación, pero ya veremos cuáles son los planes, que ahora mismo pues no sabemos por parte de Twister Sister. Descanse en paz a J. Pero, y vamos a rendirle nosotros, como es debido, un homenaje a una de esas personas que junto con su banda nos ha hecho disfrutar tantísimo en sus actuaciones. De hecho, una de las bandas más bestiales que jamás hemos visto en directo, Twister Sister. En memoria de AJ Pero, lamentamos su pérdida, este Stay Hungry.
Are you dreams and desires riding down in November?
J. Pero, descanse en paz, con él hemos comenzado, arrancado La Mirada Negra, que se emite, recuerda, en directo. Volvemos a la normalidad, más o menos, después de un par de programas accidentados, y estamos en directo, por lo tanto, en nuestra web, lamiradanegra.es, donde nos puedes escuchar siempre a través de la red. También estamos en la 97.0, 97 Irratia, en 97irratia.info, y a través del 97.0, como bien te digo, y en la 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, y a través de zopimpeirratia.com. Esos son los lugares donde nos puedes escuchar en directo. Vamos ya con novedades. Terminal 6 nos presentan un EP de 5 cortes llamado Buscando Otro Camino, en el cual nos presentan algunas de sus anteriores piezas regrabadas con la voz de Fran Menotti. El resto de la formación de Terminal 6 no cambia, y el nuevo aire que se le dan a los temas es este que precisamente vamos a mostraros en el homónimo tema, Buscando Otro Camino. Ellos son Terminal 6.
Buscas un camino sin reparos, sin mirar atrás. Piensa en el momento donde está tu ansia de libertad. Quieres dar repaso a una vida de infelicidad. Tratas de olvidar momentos repletos de dolor. Que ya eres uno más, has logrado tu objetivo y salvado la situación. Serás bienvenido a un mundo donde todo es emoción. ¿Quieres dar rienda suelta a toda tu ambición? ¿Buscas otro destino que calme tu dolor? Buscando otro camino
Ahí tenemos a Terminal 6 buscando otro camino, con Fran Menotti a la voz, Álvaro de Prado a la guitarra rítmica y coros, David Martín a la guitarra solista y coros, Pablo Castellanotti al bajo y Ernest de Prado en la batería. Más novedades, eso que escucháis ahora y que comienza de esta manera relajada se encuentra dentro del nuevo trabajo de Rafa Blas, el vocalista que se ha dado a conocer fundamentalmente por haber ganado el concurso de La Voz. Para nosotros ya era alguien antes, cuando era vocalista de Nocturnia, y que nos presenta su segundo trabajo en solitario. El primero fue Mi Voz, editado en el año 2013. Trabajo pues que sinceramente tampoco nos convenció demasiado, por lo menos a nosotros, muchas versiones. En este caso sigue habiendo un par de versiones, pero hay ya bastantes temas más propios. Y la verdad que deja buena sensación. Me ha causado una gratísima impresión escuchar el trabajo al completo. Hay temas muy fuertes, temas muy potentes, y como no, está presente su grandísima voz, algo que nadie puede poner en duda. A pesar de, ya digo, de que hay a veces ese reblandecimiento en algunos temas por el hecho comercial, televisivo y demás, pero lo que ha hecho en este disco creo que está francamente bien. Un ejemplo, este Quijote que te presentamos, Rafa Blas. Buen disco de heavy metal, y recalco lo de heavy metal por parte de Rafa Blas. Temas muy variados, muy diferentes. Hay temas más directos que este, más ampulosos, como es el caso de Quijote. También, como no, algunos temas más baladísticos y accesibles para todo el público en general. Pero buen disco, con hasta 13 cortes, podríamos decir que 14, ya que luego este tema que acabamos de escuchar se incluye también en una versión acústica, así que 14 cortes, no está nada mal lo que nos ofrece el señor Rafa Blas. Sigues escuchando La Mirada Negra y seguimos avanzando, dejamos un poquito ahora de lado las novedades discográficas para recordaros que tenemos también actuaciones a la vista de lo más interesantes. El próximo día 27 de marzo en la sala Café Anchoquia de Bermeo, a partir de las 9:30 de la noche, tendremos a los andaluces Medina Azara presentando su nuevo trabajo discográfico Las Puertas del Cielo, un disco del cual ya hemos dado buena cuenta aquí en este programa, con entrevista al propio Manuel Martínez incluida. Ahora tenemos ganas, como no, de verles en directo. Entradas, entiendo yo que bastante asequibles, 15 euros anticipadas, 18 en taquilla, para disfrutar de una noche donde, entre sus clásicos, uno de los que parece que vienen metiendo en su repertorio de este nuevo trabajo es el que vais a empezar a escuchar ahora mismo. Niños de Cristal, Medina Zara, 27 de marzo, Café Anchoquia, Bermeo. Pues sí, señor, la banda cordobesa viene apostando por su nuevo trabajo discográfico en sus directos, como tiene que ser, tienen buenas canciones y así lo harán también en el Café Anchoquia de Bermeo el próximo día 27 de marzo, aunque como es evidente, no faltarán tampoco algunos de sus grandes clásicos, de sus décadas de trayectoria, que son ya unas cuantas, Medina Zara. Seguimos con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy. Primera obra que nos presenta esta banda madrileña de power metal, Where the Dragon Lies, se lleva por título, y es un trabajo bastante recomendable. Entendemos que el power metal ha estado un tanto denostado a partir de que hubo una avalancha de grupos tal que parece que todo se saturó un poco, pero sigue habiendo grupos que pueden aportar calidad, como es el caso de esta banda que hoy va a ocupar nuestro tiempo de radio. Así que vamos directamente con ellos. Ray of Light es el primer tema que se escucha en el trabajo después de la intro. Ellos son Third Dimension y suenan como vais a escuchar. Espectacular corte el que da apertura a la obra tras esa intro que nos mete de lleno en este mundo de Third Dimension, en esta banda de power metal que nos ha sorprendido muy gratamente con este primer disco que hemos recibido por su parte. Power metal muy trabajado, o heavy metal melódico si lo queréis llamar así, de tinte tradicional, de tinte europeo también, trabajado con cambios de tempo, con un sonido fantástico bajo nuestro punto de vista, el que nos exponen en la obra, y en todos los sentidos, pues para los amantes de este género, una obra totalmente recomendable. Hay quien dice que desde hace tiempo que no sale nada interesante en el estilo. Yo digo que si buscas, te vas a encontrar con bandas que van a tener algo que decir, que van a tener un nivel de calidad, pues que como en este caso a nosotros nos parece que sobresale por encima de la media de las bandas que en este estilo nos vienen llegando, no solamente desde suelo estatal, sino también de suelo europeo. No creo que tenga por qué haber absolutamente nada que envidiar. Tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Jorge Baeza. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo.
Pues nosotros también encantados de estar contigo y de poder disfrutar de una obra por la cual merecéis una sincera enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, yo supongo que en las entrevistas que estáis realizando, una pregunta que os hará mucha gente, y yo también lo voy a hacer, es preguntaros cómo os formáis, porque es el primer disco que nos llega a vuestro, nos ha sorprendido, y digo, bueno, ¿de dónde sale Third Dimension? ¿Cómo se junta una banda y se decide para hacer este estilo de música?
Pues bueno, la historia así de la banda, pues una noche, así a finales de 2006, estaban Javi y Miguel, Javi es el batería y Miguel es el cantante, pues estaban en un bar de Aranjuez tomando unas cañas, y pues justo le surgió la idea a Miguel de formar una banda, y tanto a Miguel como a Javi le gustaba mucho el power metal, ¿no? Y entonces pues decidieron hacer una banda de power metal pues prácticamente desde el principio, ¿no? Y bueno, pues luego ya con el paso del tiempo se fueron uniendo más miembros, como José, que se incorporó me parece que a finales de 2007 o por ahí, o sea, tardó un poquillo en llegar, pero no demasiado. Y bueno, pues luego ya se les unió Sergio en 2008, si no recuerdo mal, en 2009, no, eso no lo recuerdo ahora muy bien. Y bueno, pues ya con eso grabaron un par de maquetas y demás, y bueno, con la entrada de Sergio ya en 2011 grabaron la tercera maqueta, que es la de Ray of Light, y bueno, pues tenían pensamiento de lanzar el disco por 2012 o así. Lo que pasa que bueno, pues tuvieron diferentes problemas con los otros guitarristas que iban entrando, ¿no? Porque querían buscar un segundo guitarra de apoyo también. Y bueno, pues debido a ese problema, pues tuvieron que retrasar la salida del disco, y bueno, pues ya en el año pasado, en 2014, así en febrero, entré yo, y bueno, pues me comentaron toda la idea del disco y dijimos, pues es ahora o nunca. Y bueno, mira, pues al final yo creo que ha salido todo bastante bien.
¿Y es lo más serio que hacéis todos como músicos? ¿O ha habido alguna banda anterior por parte de algún componente pues que haya tenido cierta repercusión?
Bueno, pues yo hablo por mí porque no tampoco sé demasiado, o sea, sé que por ejemplo José estuvo en otro grupo anterior a este en el que hacía las funciones de cantante también, Sergio me parece que también tocó en otra banda, Miguel es la primera banda que tiene porque me parece que la formaron cuando Miguel tenía 17 años o 18, y bueno, ya le tenemos ahí como un viejete, al pobre han pasado 10 años. Y yo, bueno, pues yo estuve tocando en otra banda, pero vamos, tampoco nada del otro mundo, ¿no? La típica banda era de power metal, pero bueno, pues por diferentes motivos no salió adelante, y justo me contactó Sergio, y bueno, pues estuvimos ahí hablando un par de días y demás, y oye, ¿por qué no te vienes a probar y demás? Y oye, mira, pues fui a probar con ellos. Sí es verdad que la lejanía entre Aranjuez y donde yo vivo es un poco grande, pero bueno, que no, eso no ha sido un problema para poder al final tocar con ellos, ensayar y demás, y al final meterme de lleno en la banda.
A ver si nos lo puedes explicar. En la banda sois realmente cinco, pero en las fotos de promoción del disco solo aparecéis cuatro.
A ver, te lo voy a explicar. que todo el mundo se me pregunta que si yo era feo o que si era...
¿Qué pasó ahí?
Pues justo cuando yo entré en la banda, o sea, lo que era el libreto y todo ya lo tenían montado. Lo único que faltaba pues era ya lo que era entrar a grabar el disco, porque ya lo que te digo, tenían pensamiento de haberlo sacado antes de que entrara yo, pero bueno, decidieron hacerlo con formación completa. Entonces, pues, al entrar yo ya tenían el libreto y todo montado. Entonces me preguntaron, oye, Jorge, ¿a ti te importaría no salir en el libreto simplemente por no rehacerlo y tal? Y dije, mira, a mí no me importa para nada, vamos, o sea, si ya el trabajo está hecho y es un buen trabajo, pues oye, mira, yo con que pongáis ahí mi nombre en una esquina me vale. Y mira, así fue.
Vamos, que fuiste el último en entrar y te han cogido a ti para las entrevistas, necesitaban a alguien.
Sí, eso me lo dicen mucho, me dice, eres el último en entrar y más o menos el portavoz. Digo, no, hombre, no, también tienen los demás otras entrevistas, pero bueno, sí, la verdad que me han dado esa labor también de realizar muchas entrevistas y bueno, pues también yo muy agradecido que hayan confiado en mí por eso.
Y bueno, el estilo que hacéis, como decimos, es power metal. Mucha gente ha venido achacando en los últimos años, yo supongo que habréis estado al tanto, ¿no?, de que es un estilo como muy trillado, donde ya no se puede encontrar nada nuevo y demás. Y yo digo, bueno, inventar tal vez sea difícil, pero encontrar bandas de calidad la sigue habiendo, ¿no?, como es vuestro caso.
Sí, a ver, yo pienso que es como si te dicen, no, es que te gusta el death metal o el thrash metal y no van a hacer nada nuevo. O sea, a todo el mundo, prácticamente a todo el heavy le gusta el thrash metal y el heavy metal, y ahí no se queja nadie de que se hacen lo mismo de siempre, porque coño, tú escuchas un disco de Iron Maiden y a mí me parece que siempre hace el mismo estilo en los tropecientos discos que tienen, o escuchas a, no sé, a Judas Priest y siguen siendo Judas Priest, o sea que, y siguen haciendo el mismo estilo. Entonces, pues es lo que dices tú, ¿no?, que más que innovar dentro de la música, innovan pues bandas que hacen pues eso, sus propios temas y dentro de un estilo, y bueno, pues pueden llegar a gustar más o menos, pero ya te digo que yo creo que innovar a día de hoy, más dentro del power metal con todo lo trallado que está, es que sí, es verdad que es un estilo que se ha trallado hasta la saciedad, pero bueno, es eso, que mientras sigan haciendo nuevas, se sigan haciendo nuevas canciones y sean buenas, ¿por qué no seguir haciéndolo?
Lo que sí se puede encontrar es calidad, y calidad encontramos en vuestro trabajo a raudales, que es algo que precisamente me sorprendía, porque siendo gente como sois, joven, que tampoco habéis tenido una experiencia previa en bandas que ya os hicieran tener un nombre, ¿no?, como músicos a nivel individual, pues llama muchísimo la atención, ¿no?, cómo alcanzar ese nivel de calidad musical, porque se ve que sois personas pues que le dedicáis a vuestro instrumento lo que hay que dedicarle, ¿no?, que es dedicación.
Pues la verdad que a mí, cuando yo entré en este grupo, me sorprendió mucho la forma de trabajar que tenían, porque era, vamos, yo no había tenido un grupo tan serio en mi vida. O sea, yo, el del grupo en el que venía, pues sí, ensayábamos todos los fines de semana y tal, pero que, no voy a decir que nadie se lo tomaba en serio, porque eso sería mentir, pero vamos, o sea, yo entré aquí en Third Dimension y ojito también, que me tuve que aprender la tela de temas, porque tenían un montón de temas hechos, bueno, aparte de los del disco, pues más temas ahí que tenían pasados y demás, y pues todos le intentamos dar todo el dedicar todo el tiempo posible a tocar. Yo he tenido épocas de tocar, y no es mentira, durante un par de años estuve tocando prácticamente 8 horas todos los días, porque vamos, prácticamente esos días yo creo que ni iba a clase, me levantaba, tocaba y demás, y así pues prácticamente pues Sergio igual, José lleva muchos años tocando el bajo, Miguel pues toda la vida se ha dedicado a cantar, y Javi pues igual, desde que empezó el grupo también a dar palos a la batería y a ensayar, y con trabajo, esfuerzo y dedicación, pues al final se consiguen estos resultados.
Y eso hace también que vuestra música pueda tender o evolucionar en cierta medida hacia algo un poco más progresivo, ¿no? No estamos hablando del típico power que va directo y a saco, ¿no? Hay melodía, hay velocidad, pero también tenemos temas tan elaborados como el que hemos puesto para empezar, ¿no?, que sobrepasa los 7 minutos, y podemos decir que esa elaboración en los temas, esos cambios de tempo, esas estructuras bien curradas, es una constante en vuestra música.
Sí, porque la verdad que yo pienso que el power metal no es solo, y mira que soy muy trallante a la hora de la velocidad y demás, que a mí todo eso me encanta, pero sí es verdad que el power metal no es solo velocidad, que se puede hacer buen power metal también con cambios de ritmo, tiempos lentos, medios tiempos, melodías más así, por así decirlo, un poco más raras, y tal, ¿no? Y bueno, sí es verdad que, por ejemplo, para el segundo disco, que estamos ya ahí preparándolo y demás, estamos intentando darle un enfoque a lo mejor un poco más agresivo al tema de las guitarras, porque sí es algo que nos han dicho varias personas, que que a lo mejor le falta ese toque de chicha, ¿no? Las guitarras en ciertos momentos. Entonces eso es algo que estamos intentando arreglar y bueno, yo creo que de momento lo estamos haciendo bastante bien.
Eso puede ser también cosa de producción, ¿no? ¿La habéis llevado a cabo vosotros? Yo insisto en que el disco pues suena muy bien, pero sí que es verdad que a veces cuando vas a un estudio profesional, con la visión de un productor externo, con los medios que también él te pueda dar, sí que pueden poner ese hincapié, ¿no?, en esa fortaleza de las guitarras que tú estás comentando ahora mismo.
Pues sí, el disco ha sido totalmente autoproducido, lo hemos grabado en casa de Miguel, que tiene allí pues montado un pequeño estudio, pero con la verdad que con muy buen equipo, o sea, se han dejado dinero, yo porque justo ya entré y ya tenían todo prácticamente montado y demás para lo único grabar, pero sí es verdad que pues Miguel lleva desde que empezó el grupo intentando él llevar también las labores así como de medio productor, más que nada porque Miguel es el compositor de prácticamente el, no te voy a decir el 100%, pero sí el 90, el 85-90% de los temas. Entonces eso es algo bueno también porque él sabe cómo quiere plasmar el tema y cómo quiere que suene. Y por eso yo creo que le es tan sencillo, ¿no? Porque él dice, quiero que esto suene así, entonces él indaga, también él nos manda también muchas demos de temas, en plan, oye, chicos, porque él también toca la guitarra y demás, entonces pues él también puede grabar en su casa y demás y nos manda cosas. Y bueno, es eso, también por falta de recursos y demás hemos tenido que elegir la autoproducción porque al final entrar en un estudio, pues yo qué sé, te puede disparar el precio increíble. O sea, a lo mejor te dicen, vale, grabar el disco 5.000 euros y pues ahora mismo... Tienes que pedir un crédito, claro, para grabar por un disco porque a día de hoy ya las productoras no es como en la época dorada del heavy, ¿no? Que a todos los grupos, las productoras, venga, pa'lante. Aquí ya, y menos aquí en España. En España ya, de eso no podemos ir despidiendo.
Una cosa positiva que veo yo al hecho que comentas, ¿no? De que tal vez puedan faltar algunos riffs con esa potencia por debajo, ¿no? En muchas ocasiones. Pero lo que sí que nos encontramos es unas guitarras solistas, y por lo que a ti te toca, pues también es para dar la enhorabuena, que están muy, muy trenzadas una con la otra. Hacen muchos juegos que a veces, precisamente cuando se busca la potencia, se podría perder.
Sí, la verdad que somos gente, o sea, por ejemplo, Sergio y yo somos dos guitarras así que nos gusta mucho pues el rollo de las melodías conjuntas, ¿no? Solo a dos guitarras, y entonces le hacemos mucho hincapié también a eso, ¿no? Simplemente por darle ese toque power, porque ¿qué sería de un disco de power metal sin solo de guitarra doblados, melodiosos, rápidos y demás? No seríamos nada.
Y bueno, hablando también de lo que podía ser la imagen, ¿no?, que da el disco, la portada y demás, está claro que el tema también de tópicos, ¿no?, de dragones, que muchas veces se ha hablado, tampoco os ha importado bastante, o sea, demasiado, ¿no?, porque el título del disco es The Dragon Lies y ahí tenemos en toda la portada un paisaje con un dragón delante.
Claro, sí es. No, mira, nosotros no tenemos nada que ocultar a nadie y ni hacemos nada, nos gusta el power metal, sabemos a lo que nos arriesgamos, sabemos todos los topicazos que tiene y pues qué mejor manera de plasmar todos esos topicazos, ¿no?, que toma con una portada de un dragón, así todo el mundo va a saber que es power metal.
Bueno, pero luego sí que hay que decir, a nivel de temática, le he estado echando un ojo a las letras, aunque mi inglés, pues siempre digo que me limita a la hora de comprenderlas completamente, ¿no? Y bueno, a veces las letras de unas canciones hasta en castellano pueden ser difíciles de comprender porque lo que quiere decir el autor a veces no es lo mismo que tú interpretas, ¿no? Pero bueno, yo mirando un poquito por encima las letras me da la sensación de que ahí sí que la banda se puede salir un poco de tópico. Sé que tú no las escribes, pero tampoco estamos hablando de un grupo que estéis constantemente hablando ni de espadas ni de batallas. Si acaso esa lucha, podemos decir que parte un poco más a nivel espiritual e interior, por lo menos así lo veo yo.
Sí, efectivamente, la verdad que, bueno, el que se encarga de prácticamente también, pues eso, el 90% de las letras es José, que es, la verdad que es una persona que se da bastante bien el inglés, y bueno, pues él se encarga, hay veces que le dan la melodía y hace la letra, otras veces hace la letra y luego le hace la melodía, pero sí es verdad que muchos de los temas pues son un poco vivencias propias, por ejemplo, el tema de Revelation es vamos, dice José que es un sueño suyo, porque ya te digo yo que yo del inglés tampoco entiendo entiendo mucho, pero eso, que dicen que es un sueño que tuvo él. Luego, por ejemplo, The Color of the Sign también hace un poco de apología a Expediente X, ¿no? I Am the Gun, así un poquito a Clint Eastwood. Y bueno, pues como no podía faltar el tema de batallas, de guerreros, aldeas ardiendo y demás, que es Age of the Sword. O sea, ¿ves? Como ves, no es un álbum conceptual, pero bueno, guarda también ahí una relación, yo creo, un poco entre los temas, que aunque sean vivencias propias, te las puedes llevar un poco al lado épico, así un poco del power metal, yo creo.
En The Color of the Sign me habéis recordado a Gamma Ray, ya no solo por el sonido, sino también por la temática. Yo, por lo menos, tal y como la entiendo, habla un poco de, no sé si vida extraterrestre, que es algo que, por cierto, el propio Kai Hansen, si miramos un poco Somewhere Out in the Space o el tema Anyway in the Galaxy, es algo que también ha sido recurrente en Gamma Ray. Yo no sé si ahí también hay una influencia, no solamente en cuanto al sonido, sino en cuanto a la propia temática de una banda como Gamma Ray, que es una influencia para vosotros, yo creo que primordial.
Sí, bueno, todo el mundo nos compara con esas bandas y, bueno, tienen razón. O sea, la influencia básica, pues eso, grupos como Helloween, Amarray, Edguy, el sonido está muy presente. Yo creo que también lo que dices tú, también hay algo de la temática de un poco de esos grupos que también al final mamas de ello, ¿no? Tanto escucharlo, pues al final pues se te pega algo y también pues plasmas algo parecido de tanto escucharlo.
Sí, de hecho, la intro a mí me puede recordar mucho precisamente a los Keeper de Seven Keys, ¿no? Lo que pasa que yo no sé si cuando se decide meter esa intro, ¿os acordáis también vosotros de esos trabajos o por qué entendéis, ¿no?, que ahí tiene que haber un tema, un corte más que un tema de apertura?
Más que fijarnos en esos trabajos, lo que intentamos es hacerlo nosotros, o sea, sin escuchar música antes, ¿no? O sea, no nos gusta escuchar música, por ejemplo, antes de componer, porque sí es verdad que eso, desde mi punto de vista, puede perjudicarte a la hora de componer un tema, porque a lo mejor has estado escuchando algo y dices, ah, cómo mola esto, y luego prácticamente has copiado esa parte de la canción que a ti te ha gustado y la has hecho un poco a tu manera, pero al final no la has dejado de copiar, ¿no? Entonces, pues a la hora de componer, ya te digo que no nos gusta escuchar a otras bandas para intentar simplemente hacerlo más propio todavía, ¿no? Y bueno, lo de la intro, pues también yo creo que es un poco el topicazo, ¿no? Que como un disco de power metal no va a llevar una intro orquestal épica de los dioses.
Pues sí, señora, así se plasma. En influencias, ¿todos habéis mamado de las mismas fuentes o hay algún elemento discordante, pues que tal vez le gustaría meter, yo que sé, elementos más modernos, más actuales? No sé, ¿estáis todos de acuerdo a la hora del sonido que tiene que llevar Third Dimension?
La verdad que estamos muy muy compenetrados también en cuanto a influencias. Y es verdad que a mí me gusta un poco más el power, ya te he dicho antes, un poco más agresivo, ¿no? A lo mejor puede ser rollo Dragonforce o Galnerio, que es una banda japonesa de power metal excelente. Pero bueno, yo que sé, a mí también me gusta mucho el metal japonés. Es algo que me ha llamado la atención desde hace muchos años. Y sí es verdad que a lo mejor a mí me gustaría también darle un poco algún tipo de melodía así de ese rollo, ¿no? Pero bueno, la verdad que todos nos gusta Helloween, nos gusta Gamma Ray, Edguy y Avantasia, entonces no es difícil a la hora de poner ideas en común y de trabajar juntos. O sea, la verdad que es una maravilla.
Sí, de hecho, estamos escuchando la de fondo I Am the Gun, que no sé si os habéis dado cuenta que tiene el estribillo cierto parecido. Ya habéis dicho que no queréis escuchar música, ¿no? Pero el subconsciente funciona siempre. Sí. Y me recuerda tremendamente al Vainglory Opera, y en concreto al tema de Vainglory Opera en cuanto a la estructura, la forma del estribillo, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta.
Yo es que ese tema no lo conozco.
¿El de Vainglory Opera de Edguy no conoces?
No lo conozco. La verdad que es que yo de Edguy no he escuchado. O sea, he escuchado cosas, pero no ha sido un grupo que a mí me haya me ha llamado mucho la atención. Ya te digo que yo, mis gustos son un poquito raros. Si te metieras en mi ordenador y vieras los grupos, soy un poquito raro en cuanto a eso.
Bueno, pues ya te digo yo que hay una similitud, pero bueno, también es normal y evidentemente vosotros también aportáis vuestro propio sello, claro que sí. ¿Con qué os estáis encontrando? Una vez que está el disco en la calle y, no sé, que está esa incertidumbre de ver cuál es la respuesta, tanto de prensa como del propio público, ¿no? ¿Os estáis sorprendiendo con algo? ¿Más o menos es lo esperado?
Pues la verdad que no te voy a engañar que yo muy, 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 muy sorprendido porque no me lo esperaba para nada, vamos. O sea, el hecho de entrar en un grupo y a los, qué te decirte, 6 meses que entre, tener un disco y que tenga una aceptación tan buena como lo está teniendo, o sea, yo flipo porque no me lo esperaba para nada y pues es para darle las gracias a todo el mundo que se implica con nosotros, tanto a radios, amigos, familiares y demás, que bueno, pues ellos, si no es por ellos y en todo este tema de entrevistas y la radio, pues nosotros no tiraríamos nada para adelante, ¿no? Y la verdad que sorprendido.
Ahora lo que hace falta es llegar a esa gente, ¿no? Porque, claro, yo no sé cómo veis vosotros un poco el panorama. Yo siempre digo que falta savia nueva, ¿no? A finales de los 90, este estilo que hacéis vosotros volvió a subir para arriba porque precisamente había una nueva generación de seguidores jóvenes que cogieron un poco aquel legado de los 80 o era la música que les gustaba, y a partir de ahí surgieron un conjunto de bandas que volvieron a hacer que el estilo estuviera otra vez en boga. Luego volvió a caer y ¿ahora qué? Ahora toca otra vez levantarlo. ¿Existe esa savia nueva? ¿Cómo veis un poco el panorama?
Pues el panorama nacional o internacional.
Vuestro panorama, desde donde tú te encuentras en Third Dimension, ¿cómo ves lo que pueden ser las posibilidades para vuestra banda y para el estilo que practicáis, a todos los niveles?
Pues bueno, yo pienso que lo que es aquí en España, pues la verdad que no creo que tenga mucho tirón, simplemente porque el power metal en España no ha sido un estilo que, vamos, que por lo menos yo haya visto, que ha sido muy, muy trallado, ¿no? Hay muy buenas bandas de power metal aquí en España, y sobre todo bandas jóvenes también que están saliendo a la luz. Pues mira, por nombrarte una, podría ser, por ejemplo, Raven's Gate, que tengo el... No, de ahí no conozco a nadie, miento, es de otro grupo, perdón. y bueno, pues es una banda, pues la verdad que magnífica, de power metal así melódico, y son chavalitos de Valencia. Luego, por ejemplo, pues tenemos a los grandes Darkmoor, y bueno, pues para nosotros, pues yo lo veo difícil, ¿no? Lo veo muy difícil simplemente por la localización en donde estamos, ¿no? Que es un país que no es un estilo muy... que a la gente le suele llamar más la atención. Aquí suele llamar más, por ejemplo, por lo que yo veo, ¿eh? El death metal, el thrash metal, el hard rock, el heavy metal, pero lo que es el power metal, pocas bandas se animan a hacerlo. Yo creo que también... a lo mejor es por, no sé si será porque es una música que requiere a lo mejor un cierto grado más de técnica, un puntito más de tener dedicación a la hora de tocar, y no voy a hablar de virtuosismo porque eso sería echarnos flores a nosotros, y vamos, yo no soy así para nada, pero sí es verdad que no es un estilo como a lo mejor el hard rock, que lo puedes tocar llevando un par de años tocando la guitarra, pues perfectamente, yo creo que tocar en una banda de hard rock, ¿no? Pero ya para tocar en una banda de power metal, yo creo que tienes que darle bastante más tralla y, bueno, sobre todo que te guste el estilo.
Bueno, también depende de qué hard rock, porque hay algunos que no veas que...
Bueno, sí,
son,
no,
a ver, son unos cremas, ¿eh?
Yo no desprestigio nada, pero me refiero que tú te pones a tocar un tema de Van Halen, no, mira, tampoco voy a ir ahí, que también lo que dices, sí, me paso.
De Van Halen, que como no sabe tocar, ¿no?
No, claro, como no tiene ni idea de tocar.
Eso lo toca cualquiera.
Bueno, pues, una banda así normalita, que tenga, pues eso, 4 acordes, un solo normalito y ya,
sí,
está. Pero tú,
sí,
ahora
sí,
ponte a tocar un tema de Dragon Force,
claro,
bien tocado, que eso, ahí es donde quiero ir, que tienes que...
Hay muchos más detalles en conjunto.
Claro, vale, claro, y que tienes que hacer que todo te suene bien. Yo, por ejemplo, soy una persona que me rayo muchísimo a la hora de la técnica en la guitarra, porque siempre quiero que me suene bien, y cuando no me suena bien, madre mía, me pongo cosa mala, pero vamos, es sobre todo esfuerzo y dedicación y se logra todo.
Bueno, intención de poder, ya que decimos, ¿no?, cómo está la cosa a nivel estatal, que yo creo que casi en cualquier estilo realmente para lo que es llegar al público, pues bueno, por desgracia no está nada sencillo. No sé yo sino hasta qué nivel en Europa sí que puede haber más atención, pero bueno, se suele decir que sí que está la cosa mejor. ¿Hay intención desde vuestros medios de conseguir precisamente que el disco no se quede encerrado simplemente en este país?
Pues mira, por decirte que hemos vendido más discos fuera de España que en España. Hemos vendido, pues por ejemplo, en Finlandia hemos vendido discos, en Canadá, en México también hemos mandado alguno para allá.
Y supongo que solo podéis llegar hasta allí a través de Internet, ¿no?
Sí, claro. A Japón también nos han pedido, hemos vendido, me parece que son 75 discos a Japón,
Japón sí que es otro mundo.
Sí, vamos, o sea, yo por ejemplo ya te he dicho que antes que soy una persona que me gusta mucho toda esa cultura, la música y demás, pues a mí cuando me dijeron que Japón nos han comprado el disco, dije, madre mía, que todavía me veo allí, sí. Con los japos por allí todo loco, dando vueltas, pero bueno, sorprendidos, a la hora de que un país como Japón y que como les guste algo, date por jodido, ¿eh? O sea, eso sí que me gusta mucho de esa cultura, y como les guste algo, son los mayores fans que existen.
No, es que de ahí había que tomar, yo creo que el verdadero ejemplo, ¿eh? A veces hablamos mucho de Europa, tal, Estados Unidos sí, incluso, sí. Y a veces te vienen a mandarte allí y te dicen que no te creas, que aquello está un poco mitificado, que tampoco es para tanto, pero sin embargo Japón, yo nunca he oído a nadie que me hable mal de aquello, ¿no? Que realmente a nivel cultural es tremendo.
Sí, sobre todo pues es un país con, yo creo, con una disciplina brutal, o sea, son súper disciplinados en todo y bueno, yo sobre todo lo veo a la hora de la música, ¿no? Porque a mí me gusta pues muchos guitarristas así, rollo, por ejemplo, puede ser un Oshiu o el Takayoshi Omura, o guitarristas de ese palo y demás, pero que es que tú les ves tocar y son súper disciplinados, porque es los movimientos siempre, o sea, se nota que son gente que trae ya lo que le gusta y oye, mira, o sea, ojalá fuéramos así, tuviéramos esa disciplina todos.
Y bueno, de cara a ese próximo disco que ya has dicho que estáis trabajando en algunos temas, que tenéis ya en mente, ¿tendríais incluso alguna fecha más o menos, aunque este disco está todavía muy reciente, de cuándo os gustaría que haya un segundo disco en la calle y que no se pierda un poco el ritmo que podéis haber cogido con un primer disco?
Pues la verdad que la intención que tenemos nosotros es intentar, no voy a decir tampoco tenerlo, pero intentar tenerlo para finales de año, sobre todo para intentar en el verano y a finales de septiembre así entrar otra vez en estudio y grabar los temas y demás. Y intentaremos si todo va bien, tenerlo para finales de año.
Ajá. O sea, que rapidito, por lo tanto. Para tal y como
sí,
están las cosas.
Porque si al final tardas en sacar un disco, entre disco y disco 3 años, yo creo que al final la gente se olvida un poco de ti y luego no te toman con tantas ganas como te pueden tomar ahora que ha estado un disco reciente y demás y de repente haces pum, le sacas un segundo y yo creo que eso puede ser hasta muy beneficioso para nosotros, creo. Creo.
Pues y además que hay que tener más repertorio y que tú tienes que salir en los créditos, bueno, en los créditos no, en las
sí,
fotos.
Sí, efectivamente, yo quiero salir en una foto, ese es mi gran sueño.
Bueno, pues Jorge Baeza, guitarrista de esta genial banda llamada Third Dimension que acabamos de descubrir en un primer disco, que te damos las gracias por las palabras que has dedicado para nuestro medio, para La Mirada Negra.
Y a vosotros por dedicarme el tiempo a mí.
Y que nada, os deseamos lo mejor en el futuro y que nuestro apoyo pues no os faltará. A ver si hay posibilidad de veros en directo, que ese es otro caballo de batalla de las bandas. El conseguir salir a tocar y que los números vayan cuadrando. Supongo que en vuestro caso no es una excepción.
No, claro que no.
Bueno, pues a ver si hay posibilidad. Y nada, si quieres añadir algo para terminar, lo que se nos haya podido quedar fuera, algo que quisieras remarcar o simplemente lo que quieras, pues puedes hacerlo ahora.
No, simplemente mandaros un saludo y daros las gracias de parte de toda la banda. Y bueno, sí es verdad que se me han olvidado ahí decir que tenemos un par de fechas ya cerradas de conciertos. Una es el 23 de mayo en la Sala We Rock de aquí en Madrid. Y la otra es el 16 de mayo en el Festival Metal in Charca en Cáceres, que se va a hacer en una plaza de toros, pero no te sé decir ahora mismo el nombre de la plaza de toros.
Bueno, pues la gente que os busque por Facebook y que indague.
Sí, sí, efectivamente.
Y os encuentra. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos?
Venga, pon Revelation.
Venga, pues Revelation la seleccionamos y está ya sonando. Muchas gracias, Jorge. Vale. Y gracias, seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Vale, gracias. Hasta luego. Otra.
Dimensions, invitados hoy en el programa buenísimo Power Metal, el que ellos practican. Una banda clásica de nuestra escena vizcaína son Karcharot, que les tenemos de actualidad, ya no solo por su regreso, porque sabéis que regresaron últimamente, les hemos podido ver en directo, y para nosotros eso hecho ha sido una auténtica gozada, como es una gozada que la banda siga en activo y que además se decida a ofrecernos nuevas canciones en un trabajo que se llamará Arima es da Galchen. De momento no tenemos las copias físicas. Se ha grabado entre el 24 de enero y el 7 de marzo en los Son of Apocalypse de Alex de Benito, y habrá una tirada, por supuesto, de copias físicas que suponemos que el grupo además se estará presentando en próximos directos. Tenemos un tema de adelanto, Umega y Soak, el más largo de la obra, con el cual os dejamos. Esto es lo nuevo de Carcharol. Temazo, el que nos presenta Karcharot, adelanto de Arimas Dagalchen, su nuevo trabajo discográfico. Y ahora os presentamos con este sonido de tormenta, con el que se arranca el segundo trabajo de una banda de Almendralejo llamada Hey Folks. Como habéis podido deducir, hacen folk, metal, folk, rock. De verdad que una banda interesante y peculiar. Este segundo trabajo lleva por título Destination North y esta es la forma en la que se abre. Disfrutadlo, porque merece la pena. Hey Folks. hemos enlazado ese anterior tema de Hey Folks, precisamente con reminiscencia folk, con una banda que lleva muchos años ya metiendo el folk en su estilo de heavy metal, como son los gaditanos Sauron, del cual hemos extraído este sensacional Path de su último trabajo Sueños, contra esos señores de la guerra que siguen manipulando la información constantemente para hacernos creer lo que ellos creen, quieren, mejor dicho, que creamos. Pues conmigo, desde luego, ya no cuela. Paz es ese sensacional tema de Sauron que acabamos de escuchar. Vamos con la crónica de ayer mismo en la sala Askena de Bilbao, donde estuvimos viendo a dos buenísimas bandas, Origen y Mala Reputación. Era un día complicado para hacer conciertos, quiero decir que lo central era Lordi. Nosotros decidimos apostar nuevamente, tal vez por el concierto no más multitudinario en principio. No sé qué tal iría Lordi y qué tal no, porque hoy en día la cosa está difícil para cualquiera a la hora de meter público, siempre es una incógnita. Pero bueno, apostamos por Mala Reputación, a los cuales además, antes del concierto, entrevistamos y en el próximo programa tendréis sus palabras. Primero salieron Origen, una banda pues que desconocíamos por completo, venían desde Asturias. Lo que sí que pudimos comprobar es que son un grupo joven con mucho descaro, un trío muy influenciado por una banda tan nuestra como Berri Charrac. De hecho, interpretaron Oreca, precisamente de estos, en su euskera particular de Asturias. No lo hicieron nada mal, desde luego, y muy buena intención por su parte en ese detalle. Como buena intención llevan cada uno de sus temas, a veces entre el punk rock, a veces con alguna parte más metalera. Curioso guiño a The Wall también, el que realizaron prácticamente al final del concierto, The Wall de Pink Floyd, y una banda que dejó grata sensación, frescura, descaro, y podrán fraguar un estilo tal vez que les aleje un poquito más de Berri Charrac y tener una mayor personalidad, porque es un grupo pues con mucho camino todavía por delante. Luego ya los ya clásicos Mala Reputación, clásicos porque ya fijaos el tiempo que llevan, son 6 discos de estudio editados, habituales por nuestros escenarios siempre que sacan nuevo trabajo, y con unos seguidores muy fieles, seguidores que cantan de principio a fin sus canciones. En esta ocasión, como suele ser habitual cuando hay presentación de nuevo disco, la incógnita es si se va a meter el público en el concierto con sus nuevos temas, y hay que decir que en este caso pues fue que sí, o sea, la gente se sabe ya esas nuevas canciones de un disco como es Eternas Promesas, que tiene un tanto por ciento de riesgo, porque cambia bastante la tesitura de la banda, son temas más elaborados, pausados, más casi diría yo que radiables incluso, ¿no? No es tanto ese punk rock que ellos han venido realizando, sino que hay una evolución hacia otros derroteros dentro del rock. Sin embargo, sí que hay que decir que en directo la sensación que da es que los amoldan bastante bien a todo su repertorio. Yo diría que le dan un punch extra, eso me parece a mí, a la hora de imprimir mayor garra. Y de hecho, fue curioso como un tema como Fuego, que empieza el disco de una manera tan relajada, más de lo habitual, pues ya en los casi en la recta final, podríamos decir los bises, que no llegó a ver, porque la banda no se llegó a marchar del escenario realmente, fue capaz de hacer que el público pues se emocionara con él y cantara ese tema, a pesar de que es un tema pues nuevo, editado hace apenas en un disco editado hace apenas un mes, y que parece ser que a la gente, a pesar de ese riesgo, le ha calado. Han arriesgado Mala Reputación y parece que de momento les ha salido, pero que muy bien, con respecto a la sensación que esos temas infringen en sus seguidores. Luego, por supuesto, mucho repertorio también clásico, como no podía ser de otra manera. Presentación de nuevo disco, pero también temas clásicos muy cantados y coreados por todo el mundo, y esos ya teníamos constancia pues de lo que Ansiedad, por ejemplo, supone para todos sus seguidores. Lo que hay que destacar es eso, que las nuevas canciones también entran perfectamente dentro del repertorio de Mala Reputación. Buen sonido el que expuso la banda, rodaje, entrega, pasión, conexión con todos su público, lo que tiene que tener un concierto, en definitiva. Buen paso, de nuevo, por la capital vizcaína de Mala Reputación. Podía destacar bastantes temas, porque la verdad que estuvieron todos a una muy buena altura, en una descarga intensa, sin tregua y excelente. Pero voy a destacar un tema pues con una letra, con un mensaje también muy significativo de su anterior trabajo, De Carácter. De hecho, es una canción que para este programa es bastante especial. De hecho, se convirtió casi en un clásico del programa, ya que la radiamos en su día bastante cuando presentábamos este disco. Como Eternas Promesas, lo estaremos presentando en la próxima edición del programa con varios temas de ese disco. Rescatamos uno del anterior, de 2011. Carácter, así sonó, bueno, así sonó. Imaginaos cómo pudo sonar y qué reacción pudo tener un tema como este, La mala suerte de Don Nadie, de mala reputación, ayer en directo en la Sala Askena de Bilbao.
Solo da pa' pensar. Y si pienso, mal asunto, nadie va a querer creer. No hay lugar para sensatos, así la paciencia no es virtud. Escucho el murmullo, miro a mi alrededor. Hay más como yo. Resta importancia al tragar, al tener el agua al cuello. Es difícil ser normal. Escucho el murmullo, miro a mi alrededor. Hay más como yo, esperando un empujo. Somos la culpa que se duerme, no se atreve a despertar. Somos el miedo que ellos tienen, que termine.
Presentamos el nuevo trabajo de Iracho, lleva por título La última bala. En él encontramos colaboraciones como la de Sebas de la Vela Puerca, Juanito Macandé o El Niño de la Hipoteca. Y nuevamente una fusión de estilos rock, ska, reggae. Letras siempre buscadas, con bastante filosofía, poesía. Y además un trabajo que, aparte de nuevos temas hasta 15, viene acompañado de un DVD con bastantes contenidos. Así suena lo nuevo de Iracho.
Huyen las palomas y la escoria. No se para a coser los rastrojos. Y ahora vagan por las calles de mi ciudad. Pisando cristales rotos. Y a buena hora se encienden las farolas. Ya no hay balcones para iluminar.
bailando sin sentido junto a las esquelas, pues están matando la libertad. Guárdame tú la llave que abre el cofre que nada contiene, solo una vida que grita de día, que llora de noche cuando no se pone, que no hay barra de bar que lo solucione. Guárdame tú la llave que abre el cofre que nada contiene, solo una vida que grita de día, que llora de noche cuando no se pone, que no hay barra de bar que lo solucione. Comido todo sin preguntar y ahora van borrachos dando cambayas, vomitando en una alfombra limpia, y a buena hora se rompió el caparazón y la placenta no valía para alimentar, y en los recovecos duermen los sin nombre, porque a nadie más lo dejaron entrar, entrar. Guárdame tú la llave que abre el cofre que nada contiene, tan solo una vida que grita de día, que llora de noche cuando no se pone, que no hay barra de bar que lo solucione. Guárdame tú la llave que abre el cofre que nada contiene, tan solo una vida que grita de día, que llora de noche cuando no se pone, que no hay barra de bar que lo solucione. Que no hay barra de bar, que lo solucione.
Ahí está Iracho, y seguidamente pasamos a Leiotican, la mítica banda punk rockera euskalduna que está de actualidad con la edición de un directo titulado Punk Rock Talde Soil Bat, es decir, simplemente una banda de punk rock, simple y llanamente, lo que ellos son y lo que llevan siendo durante ya más de 20 años, vigésimo aniversario cumplido, y recogidas en directo un buen puñado de canciones el pasado día 11 de octubre en el Gasteche de Bomberenea de Tolosa. Disco de audio más DVD, como suele ocurrir en estos casos. Estamos en la radio, nosotros vamos evidentemente con el audio. Esto es lo nuevo de Leiotican.
Gaur eskuin mutur ustera ardin arruz jantzita askatasunaz mintza. Gaur arrazoirik ez bada milaka aitzakiak dena oso erresa da.
Sigues escuchando La Mirada Negra en directo, ya os hemos dicho en qué puntos, lo recuerdo, 97 Irratia, Zubimpe Irratia y en nuestra web lamiradanegra.es. Y también un abrazo para la gente que nos escucha en redifusión en las diferentes emisoras que nos conceden ese honor y nos conceden ese hueco, como es el caso de Tala Radio, como es el caso de Marea Rock o como es el caso de FM Senker. Ya sabéis que siempre nuestros programas te los puedes descargar o escuchar directamente a través de nuestra web, lamiradanegra.es. Y ahora vamos con la crónica de Carvin Jones, este bluesman de Texas absolutamente fantástico, que pasó el pasado jueves por la Sala Café Anchoquia de Bilbao, acompañado para la ocasión de Jimmy Barbatán, un polifacético actor, muchos le conoceréis de alguna serie, seguramente que más que yo, que no soy muy dado a ver demasiado ni la televisión ni ciertas películas, pero bueno, tiene una trayectoria detrás, y además de actor, pues resulta que también le da a otras cosas como la música, el blues en concreto. Son ya 4 trabajos de blues los que ha editado en solitario este tío y no lo hace nada mal. Me sorprendió muchísimo, aparte de que es un hombre que se gana por completo al público. Salió al escenario del Café Anchoquia simplemente con un guitarrista, que por cierto es para quitarse el sombrero ante él, un señor llamado Sergio González, el cual tocaba la guitarra acústica que daba gusto, vamos, o sea, impresionante lo que era capaz de hacer, no ya solo como con las 6 cuerdas, sino utilizando ese cajón cuando era necesario como percusión y, bueno, musicazo con todas las letras. Y Jimmy Barbatán, pues haciendo las suyas, gruñendo constantemente, o sea, un gruñido que dice, mira, no sé si os gustará o no, soy repetitivo, pero me lo paso. Y la verdad que el tío, pues con ese tipo de detalles y sacando también sus dotes escénicas de actor, pues se llevó de calle al personal, vamos, no tardó ni un solo tema en habernos ganado a todos, y además notándose completamente que es un hombre que cuanto más recibe precisamente ese propio calor del público, pues más enciende todavía. Se acabó dando rápidamente un buen paseo por entre la concurrencia, hubo señorita invitada al escenario, después de andar bromeando con ella, y le dedicó pues el blues más sexy de la noche. No os puedo decir en concreto el repertorio que nos interpretara y no nos interpretara, no he seguido demasiado su carrera, lo que sí sé es que tiene un registro vocal alucinante, lo hizo, pero que muy bien en con un blues, una voz además pues bastante blanca. El blues ya sabemos que es muy de voces negras, más gastadas. Bueno, este la tiene completamente limpia, pero lo hace muy bien. Sabe jugar perfectamente con ella. Y luego teníamos como decimos, a Carvin Jones, uno de los considerados mejores guitarristas de todos los tiempos. Lo dicen prestigiosas publicaciones y lo dice gente como Eric Clapton, como Albert Collins o como Buddy Miles, casi nada. El nuevo rey del blues, lo llaman algunos. Puede parecer exagerado hasta que le ves en directo. Lo ves en directo y, bueno, el espectáculo que da es pues digno también de quitarse el sombrero. Musicalmente es impecable y lo que él demuestra desde bien pronto es que le sobra una mano para tocar la guitarra. O sea, con la mano izquierda es capaz ya de hacer absolutas virguerías. Es capaz de estar saludando constantemente, quitándose el mismo el sombrero para saludar al personal, poner la guitarra como si fuera un violín sobre su hombro, apoyarla sobre el suelo, acabar tocando con los pies, y resulta que aquello, oye, tiene sentido. O sea, es algo más que ruido lo que realmente está haciendo, y vamos, yo digo, este hombre tiene un don particular para ofrecer todo este espectáculo. Un guitarrista negro imponente, una voz en este caso sí negra, mucho más gastada, grave que la de Jimmy Barbatán, y también una persona que supo ganarse al respetable de una manera mucho más visceral, porque lo que él hace es todo visceralidad, corazón, eso sí, con una sonrisa siempre en la boca. Y para que os hagáis una idea, es que yo estaba viendo todo el concierto un balón de baloncesto al lado de la batería y me estaba preguntando, ¿qué narices hace un balón de baloncesto ahí? Entendía que evidentemente se utilizaría en el espectáculo. No creo que hubieran estado jugando baloncesto en la prueba de sonido para pasar el rato. Pues finalmente es que el propio Carvin Jones termina con la mano derecha botando el balón de baloncesto a una velocidad tan trepidante casi como toca la guitarra, pasándoselo entre las piernas. Yo no sé cómo puede tener semejante control también del balón y a la vez estar tocando la guitarra. Vamos, no se le daba mal ninguna de las dos cosas, bajo mi punto de vista. Ni las seis cuerdas, ni el básquet, en este caso. Ya fue la guinda final a un concierto apoteósico, salvaje, de auténtico blues rock, hard rock también, tiene bastante más garra en muchos casos, y que es un artista pues para ver en directo. Vamos a poner un tema de estudio, de los que nos interpretó además en esta actuación, pero jamás puede transmitirse lo que es verla en directo, porque se salta absolutamente todas las normas este hombre. Toca la guitarra a las mil maravillas y resulta pues mucho más sucio de lo que vais a escuchar en Don't Burn Down the Bridge, de su último trabajo, Victory is Mine, trabajo que vino a presentar en esta ocasión a Bilbao. ¡Qué grande este señor! Carvin Jones.
Got your mindset on leaving to a house down a one-way street. So you're gonna lock up all the doors and throw away the key. Don't burn down the bridge, babe. You just might wanna come back. 'Cause the grass ain't no greener on the other side of the track. Counted me out before I could get you back. Oh, today I'm driving a Chevrolet. Tomorrow I might be driving a Cadillac. Oh, don't burn down the bridge, darling. You just might wanna come back. 'Cause the grass ain't no greener on the other side of the track.
Vamos con algo más, que nos queda todavía algo de programa, y queremos recordar el próximo concierto de Irax, el próximo 23 de marzo en Donosti, a partir de las 6 de la tarde. Dará comienzo no su actuación, sino la actuación de la primera de las bandas que la acompañarán en el cartel. Los americanos Irax, junto a Desecrator, junto a Pass the Fall y junto a Piraña, en la sala Doca. Concierto muy recomendado. Empezará prontito, a las 6 de la tarde. Nos dicen que a las 10 terminará. Así que se puede uno acercar hasta Donosti para ver a esta clásica y gran banda de metal llamada Irax, que ahora mismo escuchas.
Now
Irax, una banda totalmente clásica, ya por los años 80 se formaron, debutaban en el 85 concretamente con Wrecking Violence, y a pesar de que nunca han tenido el gran nombre de otros, a nosotros nos parece un auténtico grupazo. Tenían cierto regusto, ¿verdad?, en este tema a los grandes Overkill, recordaba bastante ahí la voz de Cato, en este vocalista que posteriormente estuvo en otra banda, cuando Irax estuvo durante un tiempo disuelto, en un grupo llamado Phantoms, donde curiosamente estuvo con el bajista original de Metallica, Ron McGovney. Y alguno dirá, como en mi caso, yo no sé, yo no tenía ni idea de que antes de Cliff Burton Metallica había tenido a este hombre como bajista. Pues sí, totalmente confirmado de que en los inicios de Metallica, Lars Ulrich y James Hetfield estuvieron en el local de este hombre, lo que fue el germen realmente de Metallica. A ver si en el próximo programa, que vendremos, suponemos, con crónica de este concierto de Irax, podemos rescatar algo de Phantoms para poneros y saber cómo sonaba también aquella banda. Ya veis, en este programa pasamos del blues al thrash metal como quien no quiere la cosa. ¿Y qué? Suena genialmente ambas cosas, tanto Garvin Jones como ahora Irax. Sonaba muy bien. Como va a sonar bien para terminar, el Isma. En su último trabajo, Mundo Inmundo, hay un tema muy especial dedicado a los muertos del rock. Podemos decir que es su concierto para ellos, en este caso, como el mítico tema de Barón Rojo. En él colabora en este tema Alberto Cerijo de Los Suaves, guitarristas todos ellos fantásticos, Juan Flores Chino de Síncope, Freddy Fresquet, Banzai, Conan Carmona, La Leñera, Miguel Pino Esceso, Xavier Soranels Estés, Rafa Bazaga de Bazagas, Jordi Carles, David Muñoz, Napos, Luis Figueras y Alfonso Samos. Muchísimos guitarristas para esta colaboración de un tema extenso con el cual vamos a decir adiós. Se confirma, parece, que la muerte de AJ Pero ha sido debido a un paro cardíaco cuando la banda estaba de gira. Al parecer sus propios compañeros le encontraron en el autobús, me decía Mari José, ¿no? En el autobús de gira. Eso es lo que parece que ronda por ahí por internet. Así que como cada vez parece ser que esa lista de los muertos del rock como es lógico, se va haciendo más grande, pero en muchos casos tal vez antes de tiempo, antes de lo que esperábamos y por supuesto deseábamos, pues vamos a dedicar a todos ellos este tema de Erisma dentro de Mundo Inmundo, que se llama así, La Gran Jam. Un homenaje a muchísimos y grandes nombres que ya están en el cielo o en el infierno, no lo sé. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima. Agur.